misericordia, Señor. Señor, esta es una linda oportunidad para que el alma de cada uno, Señor, sea sanada, restaurada. Padre, así como el alma, Señor, sufre, nuestro espíritu y el cuerpo también en algunos momentos. Pero aún más importante que la sanidad de nuestro cuerpo, tú mejor que nadie lo sabes, tú no lo has dicho en tu palabra, es la sanidad del alma. Señor, pedimos en este momento que en toda persona, Señor, sobre esta tierra, Señor, que necesita ese toque maravilloso, esa sanidad maravillosa, Señor, en lo más íntimo, lo más profundo de su ser, te pido, Señor, para gloria de tu nombre, que seas tú ministrándole, trayendo sanidad, libertad gloriosa. En el bello nombre de Cristo, pedimos ese milagro, Señor. Señor, bendice, Señor, cada corazón, aquellas almas que piensan que ya no podrán ser restauradas, su mente, sus pensamientos, que algunos creen que ya no van a poder cambiar, ya se dieron un ultimátum, mas en este día, Señor, la última palabra tú la tienes, Señor. No es la acusación, no es la culpa, no es el pecado, no es el diablo, eres tú, Señor. Por lo tanto, Señor, pedimos ahora que tu Espíritu Santo nos redarguya acerca de esa victoria, nos convenza de que sí hay salida. Padre, bendice estas vidas, tócalas para la gloria de tu nombre, rescata aquellas almas que se encuentran, Señor, en prisiones de oscuridad. Por lo tanto, Señor, en este día te damos gracias. Ministranos, Señor, que la atmósfera de tu presencia, de tu amor, Señor, sea la que podamos respirar en esta hora. Te agradecemos, buen Señor, por toda tu bondad. Una vez más, Señor, pedimos que tú nos ministres por el poder de tu palabra y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bienvenidos. Dios me los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este servicio de las 5:30 de la mañana en este día. Y agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de poder despertar en victoria. Amén. De poder decirle gracias por todas las oportunidades, porque cada día es una nueva oportunidad que Dios nos concede. Les voy a pedir, por favor, que abramos la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Después de esta reflexión bíblica, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ministre, nos redarguya, que Él pueda restaurar el corazón, nuestra alma. Y este es un versículo maravilloso en esta área. Bueno, toda la palabra es maravillosa para traer restauración, pero me refiero específicamente a la sanidad que el alma necesita. 2 Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí encontramos dos clases de tristeza, es como el colesterol bueno y el colesterol malo. Y creo que algunos tenemos problemas con el colesterol malo y también con el bueno, que no está tan bueno. Pero la tristeza, según Dios dice aquí, produce arrepentimiento, y esa es la tristeza buena. Pero hay otra clase de tristeza que es la que nos lleva a la muerte. Es una tristeza que conduce a las personas a la depresión. Encontramos en la palabra de Dios un caso, y es el de David. Ustedes saben, hermanos, que David pues cayó en un pecado de adulterio, y para poderlo ocultar, él tuvo que prácticamente ser el autor intelectual de un homicidio. Se convierte en homicida. Y había transcurrido aproximadamente un año entre el hecho pecaminoso o los hechos pecaminosos y el momento de la sanidad de su corazón. Había transcurrido casi un año, oiga esto, un año de dolor, un año de donde él no se sentía absolutamente bien, se sentía tan mal internamente. Por eso él escribe el Salmo 32. Y en el versículo 3 de este Salmo, él describe la experiencia de un alma enferma. Y dice, mientras callé, en otras palabras, mientras no había confesado su pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Estos dos versículos, el versículo 3 y 4, nos describe un estado depresivo profundo. Él habla de sus huesos que se envejecieron, un malestar interno, emocional, espiritual, profundo. Pero dice que era de día y de noche, o sea que él no tenía descanso en ninguna hora del día ni de la noche, no podía estar tranquilo, no podía tener paz, no podía dormir. Dice que se agravó sobre él su mano, es decir, sentía un sentimiento de pesar. Dice, se volvió mi verdor, es decir, mi esperanza, mis sueños, mi alegría, todo lo lindo, todo lo bonito de la vida se convirtió en sequedades de verano. Es decir, una persona que ya no disfruta ni siquiera su profesión, no disfruta su familia, no disfruta de la salud que tiene, no disfruta de las oportunidades, porque todo se volvió en sequedades de verano. ¿Por qué razón? Porque el alma cuando está enferma no puede disfrutar absolutamente nada. ¿De qué nos sirve tener pues algunas apariencias de tener éxito cuando no existe un verdadero éxito interno? Pero vemos aquí un recurso maravilloso, hermanos, y es el recurso del arrepentimiento, el dolor que se siente por haber pecado contra Dios. Eso es algo tan maravilloso que, hermanos, cuando nosotros estemos de alguna forma insensibles cuando hemos cometido algo y no sentimos ningún sentimiento de dolor, eso es motivo de preocupación, porque eso ya nos habla de que la conciencia se está cauterizando. Pero cuando sentimos dolor por haber pecado, eso es un buen síntoma. Cuando usted, por ejemplo, siente dolor por haber tropezado en algo, se hirió, se cortó, el hecho de tener sensibilidad en sus miembros, en sus pies, en sus manos, en cualquier otra parte del cuerpo, eso significa que hay salud. El problema es cuando ya una persona no siente realmente, por ejemplo, en el área física, cuando se ha golpeado, no siente dolor. Eso significa que ya sus nervios están atrofiados. Hermanos, cuando usted y yo estamos pasando momentos así, recuerde, este es un momento donde está a punto de dar a luz una cosa maravillosa que es la libertad. Por eso quiero hablarles en esta hora, brevemente, bajo este tema, el dolor que libera el alma. Hay un dolor, es decir, la tristeza, según Dios, como dice aquí el apóstol Pablo, produce arrepentimiento. Hay miles y millones de personas hoy en día, muchas personas que viven bajo el tormento de la culpa y de la acusación y no saben cómo liberarse. Esto entonces nos lleva para poder analizar cómo es que el arrepentimiento trae sanidad. Es importante que primero analicemos la experiencia de una alma encadenada. Y para eso tenemos que irnos al principio, al libro de Génesis. Vemos que cuando Dios creó al hombre, dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre y a su imagen y semejanza lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios. Oye esto, cuando Dios creó al hombre y la mujer estaban bajo bendición, los bendijo y le dijo, fructificad, o sea, está hablando de progreso, de éxito, y multiplicaos. No habla de suma, habla de multiplicación, de bendición. Llenad la tierra, es decir, que no existe límite prácticamente para la bendición que Dios tiene para ellos. Y sojuzgarla y enseñorear, habla de liderazgo. Entonces, vemos que cuando Dios creó al hombre, lo creó con un potencial maravilloso. Sin embargo, cuando el pecado hace ingreso en la mente, en el corazón de Adán y Eva, ese potencial, esa libertad, ese lindo deseo de soñar, de llenar la tierra, de sojuzgarla, de multiplicar, aquello se volvió prácticamente en sequedades de verano, en la vida de esta primer pareja. Porque cuando cometen el pecado, en capítulo 3 del libro de Génesis, En el versículo 7 quiero que veamos algunas características de la esclavitud que un alma experimenta al haber ofendido a Dios. Dice en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo primero que se experimenta, lo que vemos aquí, es una conciencia culpable. Sí, se escondieron. Una conciencia culpable no es una conciencia libre, es una conciencia fugitiva. Pero no solo eso, sino que es oculta la vergüenza. Se trata de alguna manera de ocultar realmente lo que ha acontecido. Dice que se cosieron, dice, delantales, para poder ocultar, ¿qué cosa? Su vergüenza. Lo mismo pasa hoy. Algunos tratan de ocultar su vergüenza negando que tienen ese problema. Tratan de ocultar su problema a través de una sonrisa, a través de tener una reunión, a través de, digamos, tener éxito en la perspectiva, digamos, económica o educativa. Entonces, de muchas formas, la persona está tratando de ocultar la vergüenza porque tienen temor al rechazo de las demás personas. Y además de eso, tienen temor del castigo, porque dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se escondieron de la presencia de Dios? Es porque saben que el hombre sabe perfectamente cuál es la voluntad de Dios, aunque nunca haya leído la palabra. Porque la palabra de Dios dice en la Biblia que la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. Cada uno sabe lo que es bueno y qué es lo malo. Por ende, entonces hay temor a un castigo por la desobediencia y se escondieron. Una persona que tiene una conciencia culpable vive con ese sentimiento de castigo sobre su vida porque sabe que la ley de la siembra y la cosecha está vigente. Pero también experimenta algo que es inconcebible. Cuando el alma se siente tan, digamos, aprisionada, entra en un proceso a la defensiva. Y en el versículo 11 dice, y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No es tanto lo que está acusando a su esposa, sino que está acusando en primer lugar a Dios como responsable de su caída. La mujer, oiga esto, que me diste. En otras palabras, ¿por qué me diste algo defectuoso? Entonces, como diciendo que Dios, mira, lo que tú me diste no era tan bueno, y entonces el primer culpable eres tú. Muchas personas hacen lo mismo hoy en día. Cuando han cometido un pecado y se sienten mal consigo mismo, entonces tratan de culpar a Dios de sus errores. Y por supuesto, culpan a las personas que están a su alrededor. Y está culpando ahí a su esposa. Pero esto también lo lleva, ¿qué cosa? A un alejamiento de Dios con ceguera de un autorreconocimiento de la culpa. O sea que en este caso ellos no están, porque le pregunta el Señor a Eva, y también ella acusa a la serpiente. O sea que en ese momento la pregunta que Dios le hizo no se la respondieron. No se la respondieron. Entonces eso es lo que vemos en una persona que está sufriendo cuando su verdor se está volviendo en sequedad de verano. Vive en un sentimiento de dolor tan profundo que no sabe cómo salir adelante. Pero aquí encontramos, hermanos, lo lindo es que en medio de todo Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y vemos cómo el Espíritu Santo nos ayuda, hermanos, a comprender nuestros errores. Eso es el redargüir del Espíritu Santo para la liberación del alma. Si queremos salir adelante, necesito que el Espíritu Santo, Él realmente pueda tratar conmigo. Y esa disposición tenemos nosotros que poner delante de Él de nuestra vida. Señor, examina mi corazón, redargúyeme. Necesito un diagnóstico tuyo, no el mío, no de la sociedad. ¿Qué piensan los demás? No me importa. ¿Qué pienso yo? Tampoco. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo me miras tú a mí? Señor, ayúdame. ese redarguir que vino a la vida de David. Por eso que más adelante en este salmo dice, mi pecado te declaré. O sea que cómo surgió esa disposición de confesar su pecado, porque fue una obra linda del Espíritu Santo. Por eso que la porción que hemos leído en este día dice, porque la tristeza que es según Dios, es decir, el redarguir del Espíritu Santo, produce arrepentimiento para salvación, es decir, para una sanidad de esa alma. Muchas vidas están endurecidas, su conciencia está cauterizada. Algunas causas, entre ellas encontramos el orgullo. Entonces no admiten que realmente se han equivocado, porque todos piensan, o esa persona piensa que es una persona de éxito y no puede admitir su fracaso. Además de eso, aparte del orgullo, también se endurecen por temor a la autodecepción, porque han tenido una imagen de sí mismo tan grande que no pueden admitir que ellos mismos han echado a perder su propio progreso. Pero también otra causa, entre muchas otras, es por no aceptar el pecado como un fracaso, y ven el pecado como una debilidad, ven el pecado de una manera tan liviana y no como debe de ser considerada. Si un médico, después de hacer unos análisis, por no hacer sentir mal al paciente, y si en ese análisis de laboratorio, una radiografía, lo que sea, le dice al paciente, mire, la verdad que usted tiene un tumor y eso es muy peligroso y hay que extirparlo, hay que quitarlo, pero por no hacer llorar al paciente, le dice, mire, la verdad que usted lo que tiene es algo tan leve, así que si puede venir dentro de unos 6 meses a la consulta, y le voy a dar aquí una pastillita para que usted medio se alivie, pero no tenga problema, todo está bien. Eso es una, hermano, es algo que sabemos que eso no sucede. Pero en el mundo espiritual, hermano, ¿cuántas personas han tratado de ocultar realmente su verdadero problema? Porque no quieren aceptar que el pecado es un fracaso. Ahora, los efectos, por supuesto, es negar la existencia de haber fracasado ante los ojos de Dios. Empiezan a decir, no, yo soy una persona de éxito. Además de eso, otros son los culpables y yo soy la víctima. ¿Cuántos se han visto como víctimas y los demás son los culpables? Además, consideran a los otros peor que uno mismo. Dice, pero bueno, lo que yo he hecho, dicen algunos, no es tan malo como lo que otros hacen. Y de esa forma están cosiendo delantales para ocultar su pecado, y de alguna forma están justificando su mal proceder, viendo que el otro es peor que él, pero eso no le exime de culpabilidad. Además, algunos dicen, bueno, es que esto es normal, el pecado es algo normal, es algo que todos lo practican, pues, y además de eso, todos lo aceptan como, porque la sociedad está cambiando tanto sus valores, antivalores, que realmente, como todos lo aceptan, entonces eso no es malo. Así podemos seguir hablando de una serie de, digamos, efectos que vienen de una persona que su alma se ha endurecido. Pero lo lindo es aquí de la asistencia del Espíritu Santo. Jesús dijo, no os dejaré solos, os enviaré otro Consolador. Y ese Consolador del Espíritu Santo, entre una de las cosas lindas que Él hace, es lo que Jesús dijo en Juan capítulo 16, cuando venga el Espíritu de Dios, Él convencerá, dice, al mundo de 3 cosas. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo va a tratar de ayudarnos a sacarnos de ese adormecimiento de nuestra conciencia. El Espíritu Santo sabe que existe una bomba de tiempo, que existe un problema serio en nosotros, pero yo no lo veo. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a hacer? Él me va a ayudar a convencerme realmente de la realidad. ¿Recuerdan ustedes el caso cuando el Señor Jesucristo comenzó a escribir en tierra, después que estaban acusando a una mujer del acto de adulterio? No sabemos qué escribió, yo sospecho. Y él empezó a escribir los pecados de todos los que estaban con piedras en la mano. Y dice la Biblia, y cada uno acusado por su conciencia, mire qué lindo es eso. Hubo un momento que ellos se consideraban jueces, pero después se sintieron en el banquillo de los acusados, porque estaban delante del juez de toda la tierra. Mire, lo triste de ese cuadro era que ellos debieron de haber caído postrados, decir: Señor, yo también, ¿cómo puedo yo juzgar a esta mujer si yo también soy un pecador? Entonces, pero ellos más bien se retiraron, dice, acusados por su conciencia. Entonces, hermano, el Espíritu Santo nos quiere ayudar a que conozcamos realmente lo que hay acá adentro. Eso significa, cuando dice aquí la Escritura que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, es decir, que va a sacar a luz nuestra conciencia del pecado. Si yo no tengo conciencia de pecado, Él me va a ayudar a verla. Me va a ayudar a verme como Él me ve, no como yo me veo ni como otras personas. Eso es importantísimo porque el Espíritu Santo nos revela cosas escondidas en nuestro corazón. Alguien podría decir, de verdad que yo estoy bien delante de los ojos de Dios. Quiero contarle, hermano, experiencias que hemos visto a lo largo de la vida pastoral, que muchas personas se sienten y dicen, yo no estoy bien con el Señor. Especialmente cuando me toca dar clases a los estudiantes del Instituto Bíblico, ahí sí les dejo tareas y entonces yo les pido desde luego las respuestas. Les he dado tareas, por ejemplo, de que dejen que el Espíritu Santo los redarguya de alguna cosa que ellos se le han hasta olvidado. Entonces les he dicho, ahora cuando usted regrese a casa, usted va a empezar a decirle: Señor, redargúyeme, escudriña mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, hay cosas que se han escondido a mi conciencia, tráelas a luz. Y sabe qué es lo lindo, muchos me comienzan a testificar: pastor, yo por obediencia, porque era una tarea, lo hice. Pero cuando estuve delante del Señor, el Espíritu Santo me empezó a traer a memoria pecados antiguos o relativamente nuevos que se me habían olvidado, y empecé a llorar y a pedirle perdón por algo que jamás yo le había pedido perdón a Dios. Hermano, claro, algunos que, ¿cuál ha sido el resultado? Aquellos que tenían insomnio comenzaron a dormir. Gloria a Dios. Vea esto, me contaba nada menos en la semana pasada un caso. Y era que una persona que tenía un problema con el corazón grande, ¿ya?, por la hipertensión, y estaban orando, entonces él aceptó el desafío de ser redarguido por el Espíritu Santo. Y dice que él empezó a llorar porque le trajo el Señor a memoria un montón de pecados que había y que nunca le había pedido perdón a Dios, y por la fe en su sangre recibió el perdón. ¿Qué es lo que pasó? Dice que a la semana tuvo que ir donde el médico y llevó nuevas placas, y lo milagroso es que el corazón tenía el tamaño normal. O sea, increíble. Hermano, yo creo que algunas veces nos estamos muriendo porque nosotros queremos morirnos. Pero el Espíritu Santo quiere de alguna forma ayudarnos, decirnos: hijo, mira, te quiero mostrar algo, que esto es lo que te está afectando. Entonces yo tengo que decirle: Señor, escudriña mi corazón. Eso es que el Espíritu Santo me va a ayudar a ver lo que yo no puedo ver. Significa, el redarguir significa sacar a luz la oportunidad de ser libre. Eso significa ser redarguido de justicia, o convencernos de justicia. Es decir, que hay una salida para mi problema. El Espíritu Santo me dice: sí, está este problema, pero te quiero convencer también de que existe una salida. No te vas a quedar aquí. Además, nos va a convencer de la victoria sobre nuestro enemigo, que es Satanás. Entonces, cuando usted y yo tenemos un convencimiento del Espíritu Santo, primero, del problema que tengo. Segundo, me convence que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para la sanidad. Y me convence, no mentalmente, sino espiritualmente, que Cristo venció a Satanás y por lo tanto yo lo he vencido también. Entonces, estamos a punto de tener una alma esclarecida, una alma completamente sana. De ahí que entonces, por eso cuando dice aquí la Escritura, porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué cosa? Arrepentimiento. La tristeza, oiga esto, este es el colesterol bueno, hermano. La tristeza según Dios significa, etimológicamente esta palabra en el original significa un estado de sufrimiento caracterizado por el remordimiento. Es cuando uno está abatido por el dolor, por un sentimiento de haber hecho algo que no es correcto delante de los ojos de Dios. Cuando usted siente ese dolor, ese abatimiento por haber ofendido a Dios, eso es bueno. Eso es totalmente bueno. ¿Por qué? Porque eso Dios lo está produciendo. Es como un dolor de parto. Cuando una mujer, por ejemplo, yo he visto casos, he oído tanto que cuando una mujer no puede dar a luz, algunas veces hasta le producen con algunos medicamentos las contracciones. Entonces, hermano, el Espíritu Santo quiere ayudarnos a que nuestra conciencia pueda expulsar, oiga esto, pueda expulsar aquello que no nos conviene en nuestra vida. Entonces, ese dolor es porque el Espíritu Santo nos está diciendo: mira, hijo, tienes algo aquí que, con lo cual has ofendido. Y eso produce, ¿qué cosa? Dice arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento en el griego significa cambio de mentalidad. Cuando hay dolor, cuando a usted le duele algo, usted cambia su perspectiva sobre lo que le causa dolor. Y si hay algo que le causa dolor, entonces no lo ve como algo atractivo. Entonces, cuando usted comienza a ver que con el pecado hemos ofendido, hemos herido el corazón de Dios y a usted le duele, entonces la perspectiva o su forma de pensar con respecto a ese pecado es algo aborrecible. Ya no lo va a ver como algo agradable, sino como algo que no conviene. Y eso es lo que significa arrepentimiento, cuando hay un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de estilo de vida. Entonces, cuando se cambia la forma de pensar, automáticamente va a empezar a cambiar su conducta. Eso es arrepentimiento. Entonces, el grito prácticamente de libertad es el arrepentimiento, es la confesión. Por eso la palabra de Dios nos dice, allá en primera de Juan, si confesamos, oiga bien esto, es interesante, este grito de libertad tiene que ver con la confesión del pecado, es decir, reconocer una mala conducta. Cuando usted comienza a pedirle perdón a Dios: Señor, perdóname por esto, usted está confesando, ¿qué cosa? Lo que el Señor ya sabe que existe. Dios conoce el corazón de todos nosotros, pero nosotros no lo reconocemos. ¿Cómo me voy a tomar yo una medicina si no estoy consciente que tengo un problema de salud? Tengo que estar convencido que tengo ese problema para tomarme el medicamento. ¿Cómo puedo aplicar la sangre de Cristo a mi corazón si no estoy convencido que necesito la sangre de Cristo? Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a ver realmente eso, y no solo nos ayuda a considerar, a captar el problema, sino nos ayuda a sentir dolor. Por eso, pidámosle al Espíritu Santo: Señor, produce arrepentimiento en mí, produce ese dolor, produce, Señor, ese malestar que me lleva al arrepentimiento. Entonces, eso va a traer como consecuencia que nuestros labios confesarán lo que está aquí adentro. La palabra confesión en el original significa hablar lo mismo, es decir, que lo que está aquí sale por la boca. Dios sabe lo que existe en nosotros, pero Él espera, ¿qué cosa? Que yo reconozca lo que está aquí adentro y que eso salga por mis labios. Jesús, cuando veía a los enfermos, Él sabía qué necesitaban, los leprosos, los ciegos, y les preguntaba: ¿qué quiere que os haga? Alguien puede decir: pero ¿para qué le hace esa pregunta? Si está blanco como la nieve, usted tiene la lepra, toda su piel está cubierta de lepra. ¿Por qué le pregunta qué quieres? ¿Acaso no él sabía? Claro, pero él quería que la persona, y así sucede en el área espiritual, que nosotros reconozcamos nuestra enfermedad y que yo la confiese, es decir, que reconozca, porque cuando ya sale por los labios, por ejemplo, estimada esposa, si su esposo le dice, usted sabe que él le ha ofendido, o viceversa, está bien consciente, pero de repente le dice: si en algo te he ofendido, perdóname. ¿Usted acepta esa disculpa? No, dice que este está dormido, ¿qué le pasa? O sea, si en algo, ¿cómo que si en algo? Si ayer me golpeó y me ha dejado el ojo todo morado, si en algo te he ofendido, discúlpame. No, tampoco la palabra disculpar, la palabra es perdóname. Entonces, por eso que cuando uno confiesa el pecado tal como es, no como yo lo quiero cubrir, sino tal como es, entonces dice la Biblia, si confesamos nuestro pecado, o sea, es una condición, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero no solamente tengo que confesar el pecado, sino confesar la victoria de Jesús en la cruz sobre ese pecado. Por eso la palabra de Dios en la epístola a los romanos, encontramos aquí, hermano, esta declaración maravillosa en el Romanos capítulo 10, que ustedes ya lo conocen esta porción. En el versículo 8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Dónde está esa palabra? Cerca, dice, está en tu boca. En otras palabras, la clave para ser libre está en mi boca. Ahí está la palabra. ¿Y qué es la palabra? Que Señor, reconozco, te pido perdón. Cuando uno va a pedir perdón, oiga bien esto, hermano, es muy claro, no lo haga mentalmente. La confesión no se hace mental, la confesión se hace verbal. Claro, pero no para la gente que está a su lado, sino para Dios. Pero tiene que hacerlo así. ¿Por qué? Esta es la palabra de fe que predicamos. Dice que si confesares, ¿con qué? Con tu boca, no dice con los pensamientos. Con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo, o sea, serás perdonado, serás libre. Entonces me está hablando acá que yo tengo que no solamente confesar el pecado, pero tengo que confesar con mi boca que realmente Cristo venció el pecado que yo le estoy confesando. Y cuando yo por la fe recibo el perdón, porque ya confesé el pecado y confesé la victoria sobre el pecado, en ese momento produce liberación, hay sanidad. Por eso dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos quiere llevar ¿a qué cosa? A que seamos libres. Va a ocupar la palabra, va a ocupar la persona, el Espíritu Santo, para ayudarnos a reconocer que yo necesito esa sanidad interna. Pero a la vez tengo que pedirle, Señor, y esto es un milagro, y Dios lo hace. Si nuestra conciencia no me redarguye, yo digo, pero yo estoy bien. Hermanos, no asumamos que estamos bien. Yo debo decir, Señor, ¿qué dices tú? ¿Cómo me miras tú? Señor, redargúyeme, produce ese arrepentimiento en mí. ¿Y sabe qué? Podremos pasar un buen tiempo en la presencia de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Hermano, deje que el Espíritu Santo le redarguya. ¿Por qué en este momento, ahí donde está, y a todas las personas que nos están escuchando, donde se encuentra, hermano, ahí donde está, dígale al Señor, Señor, produce arrepentimiento en mí. Trae a mi corazón, Señor, ese dolor, las cosas que ya se me olvidaron. Yo ya no quiero ser una persona cautiva, fugitiva. Ya no quiero vivir a la defensiva. Ya no quiero estar ofendiendo o señalando a los demás como culpables de mi problema. Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora. Te pedimos, buen pastor, por un toque maravilloso de tu mano. Sé tú, oh Dios, sé tú, mi Dios, ministrándonos. Tú conoces, tú realmente conoces lo que hay en el interior de cada uno. No podemos, Señor, seguir adelante si tú no nos ayudas, Señor, en esto. ¿Para qué seguir si sabemos, Padre, que no no hay corrección en el corazón. Padre mío, algunos viven como David vivió por mucho tiempo, meses de dolor, meses de sufrimiento. Su verdor se había convertido en sequedades de verano. Tú no quieres en ninguna de tus hijos, de tus hijas, que vivan, Señor, en esa condición. Pero en este momento, Señor, pedimos un toque lindo, Señor. Ministra para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, cada corazón de los que estamos aquí, juntamente con todos aquellos, Señor, donde quiera que se encuentren, Padre, en este instante, pedimos, Señor, ese arrepentimiento que viene de lo alto. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Señor, necesitamos que tú nos toques, Señor. Ministranos. Señor, si hay cosas pendientes de años atrás, algunas, Señor, quizás las justificamos porque pensamos que no era malo o sencillamente fue un simple error humano, pero no, es un pecado. O por alguna forma, Señor, se quedó eso ahí en el olvido, Señor, pero eso está afectando el desarrollo de la fe, el desarrollo del amor, está afectando el desarrollo de la vida espiritual, está obstruyendo, Señor, un milagro también de sanidad divina también. Padre mío, por eso lo encontramos ahí en Santiago, cuando nos habla de confesar vuestras ofensas unos a otros, y luego orad unos por otros, Señor, porque hay algunos que no están conscientes. Se les ha olvidado que han herido a una persona especialmente cercana a ellos. Sin embargo, Señor, se les ha olvidado. Pero esto, Señor, está obstaculizando la bendición que viene de ti. Por lo tanto, Señor, en este día, Señor, redarguye, Señor. Espíritu de Dios, trae ahora, Padre, a memoria. Trae memoria, Señor. Dios mío, pero no solamente a nuestra memoria. Señor, produce ese dolor. Esa tristeza que viene de ti, Señor. Que nos lleve, Señor, como a Pedro. Señor, que cuando el gallo cantó, él no sentía todavía tristeza, pero cuando tú fijaste tu mirada en él, dice tu palabra, Pedro se acordó lo que tú le habías dicho. Qué lindo es eso. Esa mirada es la que necesitamos. Esa mirada que nos haga recordar. Que nos haga recordar, Señor, nuestro pecado. Nos haga recordar dónde está el punto, Señor, que nos está afectando. ¿Dónde está aquello, Señor, que nos está dañando? Que nos haga recordar, Señor, las cosas antiguas como nuevas, pero que o las que hemos justificado. Y dice tu palabra, y Pedro salió y lloró amargamente. Produce ese llanto amargo, Señor, del arrepentimiento, ese dolor con gemido, Señor. Oh Dios del cielo, pedimos ahora, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, si cada uno, Padre mío, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, comprendiéramos nuestros errores, no tendríamos tantas dificultades y pleitos, Señor, entre nosotros, porque cada uno reconocería sus faltas. No estaríamos a la defensiva, no estaríamos acusando, no estaríamos haciendo otras cosas. Más bien, Señor, en este día te pido para alabanza tuya, en el nombre precioso de Jesús. Señor, trae sanidad a la iglesia. Dios del cielo, que ese espíritu, Señor, desde redarguir de gloria, Señor, descienda como nunca antes. Y que, Padre mío, cale hasta lo más profundo de nuestros huesos, Padre eterno. Señor, sé que este solamente es el inicio, pero te pido para gloria de tu nombre, Señor, donde quiera que esté un hijo, una hija tuya, Señor, que caiga bajo el convencimiento glorioso del Espíritu, que reciba, Padre, en este momento, Señor, Padre mío, ese toque glorioso, Dios mío, de una sanidad interior, donde su alma pueda realmente ser completamente sanada. Tu palabra nos lo dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Señor, queremos misericordia. Aquí estamos, Señor. Yo, sin tu favor no podemos vivir. Por eso dice tu palabra que tu misericordia es mejor que la vida, porque no gozar de tu favor en esta vida no es vivir, Señor. Por lo tanto, Señor, pedimos en este instante que seas tú, Señor, ayudándonos. Señor, estamos convencidos, Señor, que necesitamos, Señor, esa mirada tuya profunda que nos haga sentir esa tristeza que viene de ti. Padre mío, en el nombre de Jesús, Padre, en toda la iglesia, en todos los matrimonios, Señor, en cada uno de los hijos, en cada familia, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús, en esa habitación, allá en casa, en la sala, en cualquier lugar, Señor, en el vehículo, Padre, Dios mío, en este momento, en los templos, donde quiera que esté tu hijo, tu hija, Padre, haz descender, Señor, ese dolor glorioso, Señor, que nos ayude a expulsar el pecado, Señor, y a recibir por la fe en tu sangre el perdón de pecados. Señor, te doy gracias, Señor, eso es un milagro maravilloso que solamente tú lo puedes hacer. Padre eterno, pedimos, Señor, una restauración maravillosa en la vida de cada matrimonio, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que seas tú ministrándonos con poder. Con gracia, Señor Jesús, te damos la alabanza a ti, Señor. Padre, por la fe en tu nombre, Señor, podemos ver, Señor, una lluvia, Señor, de bendición, de arrepentimiento, una lluvia de lágrimas, Señor. Pedimos lágrimas, Señor, de arrepentimiento, Padre, en toda la iglesia, Padre, en todo lugar. En el nombre de Jesús, Señor, trae ahora, Señor, una lluvia de dolor, Señor, por haberte ofendido. Muchos creen que no te han ofendido, pero, Señor, hay cosas ahí que están pendientes. Por eso dice tu palabra que el juicio comenzará por casa. Señor, comienza con nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor, necesitados, Padre Santo. No queremos autojustificarnos. No queremos, Señor, salir en caballo blanco. Señor, queremos desnudarnos delante de tu presencia. No queremos poner ninguna barrera, ninguna justificación, porque no existe justificación alguna. Tú sabes lo que es bueno y tú conoces lo que hay en nuestro corazón y tú ves, Señor, lo malo que está en nuestra vida. Padre eterno, te pedimos en esta ahora, para alabanza de tu santo nombre, Señor, que cosas maravillosas ocurran. Ministra el alma, Señor, el corazón, al ser tocado por ti, Señor, lo demás se va a disfrutar. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Hermanos, sé que el tiempo que hemos tenido de oración no es suficiente. Pero la tarea para cada uno es que cuando estemos en casa o en la oficina o en regresar a su oficina, enciérrese por favor y dígale, no, nadie me moleste, no me pase ninguna llamada, o si no, métase al baño y métase ahí delante del Señor. Dígale, Señor, redargúyeme, yo necesito sacar esto que está aquí. ¿Y sabe qué? Los frijolitos que se va a comer y todo lo que tiene enfrente lo va a disfrutar como nunca. Ya no va a estar viendo a los demás como sus enemigos, no, sino que va a haber realmente una bendición de parte del Señor. Así que vamos a consagrar.